Herrera en COPE.
Estar informado.
Es uno de los culebrones de este año, sin duda. El pasado 14 de abril, el hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunció una oferta formal para hacerse con Twitter, con la red social. Tras varios tiras y aflojas, lograron llegar a un acuerdo. Pero recuerden que tan solo 2 meses más tarde, Musk paralizó todo aquello y se formó el lío. Twitter demandó a Musk, el magnate hizo lo propio con la red social, pero parece que salvo un nuevo giro de acontecimientos, la operación se acabará cerrando en las próximas semanas. Elon Musk comprará Twitter por 44.000 millones de dólares. Pero bueno, exactamente qué es lo que ocurrió, porque está Elon Musk siendo investigado ahora por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué futuro le espera a Twitter y a sus usuarios? Ismael Cutsi es experto en el sector, es CEO en Internet República y Social Public, va a poder arrojar algo de luz en cuanto a esto. Ismael, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
He dicho bien tu apellido, ¿es el Cutsi?
El Cutsi, sí.
El Cutsi, perfecto. Bueno, lo primero, ¿eres usuario de Twitter?
Bastante activo, de hecho, y desde hace 12 o 13 años, desde el principio.
Uh-huh. O sea que sí. 2006 nace Twitter. ¿Cuál fue, crees, en tu opinión, el... no sé, la ventaja competitiva que tuvo en cuanto a las demás redes sociales?
Pues mira, Twitter se comparaba con la radio en el sentido de la inmediatez y de la información. O sea, era un sitio donde íbamos, había muchos periodistas, o hay muchos periodistas, mucha gente de tecnología, y era información inmediata. Es decir, si ahora mismo, digamos que Putin ataca a Ucrania, uh-huh, pues en tiempo real en Twitter, pues al igual que la radio, se estaría narrando, ¿no? O sea, esa inmediatez era lo que nos gustaba a los usuarios de Twitter en ese momento, uh-huh, antes de que degenerara todo, según como está ahora, que está lleno de robots y de perfiles falsos, ¿no? Como cualquiera que entre en Twitter lo puede ver.
Es interesante, Ismael, que de todas las redes sociales que obtuvieron popularidad, pues eso, hace ya, diría que en torno a los 10 años, hablamos de Instagram, Snapchat y Twitter, la única con la que no se hizo Zuckerberg, añadiendo ahora TikTok, es Twitter. ¿Por qué crees que él no fue capaz de comprarla?
No es que no fuera capaz, es que no le interesaba. Y de hecho, como negocio ruinoso. O sea, Twitter en el año 2020 perdió 1.000 millones de dólares y la noticia es que el año pasado, en 2021, solo perdió 200 y pico millones de dólares. O sea, es una red que no da dinero, por así decirlo. Al revés, lo quema. Entonces, uh-huh, Zuckerberg en ese sentido es muy listo. Cuando compró WhatsApp, la gente se preguntaba por qué compraba WhatsApp, porque tampoco daba dinero. WhatsApp realmente no cuesta dinero a los usuarios, uh-huh, pero lo ha integrado en su plataforma de Facebook, de Instagram.
Claro, los datos son mucho más útiles que...
Totalmente. De hecho, cualquiera de nosotros, hay una estadística bastante curiosa, creo que es el 97% de los WhatsApp que recibes, uh-huh, los tienes que leer, o sea, aunque sea de tu suegra. O sea, tú no puedes dejar un WhatsApp sin leer. Uh-huh. Eso en Twitter no pasa. En Twitter hay mucho ruido y entonces no tiene el mismo valor que puede tener WhatsApp. O cuando Google, por ejemplo, compró YouTube por 1.000 millones de dólares, ojo, y nos pareció una locura, y ahora es de lo más rentable que tiene Google, por ejemplo, ¿no? Twitter nunca ha sido rentable.
Entonces llama la atención que Elon Musk no quiere hacerlo a modo de inversión, ¿no? ¿Por qué quiere exactamente Elon Musk comprar Twitter? ¿Ves futuro en cuanto al beneficio que puede dar si cambia ciertos parámetros o ciertas características de la app?
Yo creo que, a ver, Elon Musk es una persona, pues ahora mismo se supone que es el siguiente Steve Jobs, ¿no? Es una persona totalmente extraordinaria y no creo que en este caso lo haga por dinero, ¿no? De hecho, como te digo, es ruinoso. Por ahí dicen que puede ser por influencia. Al final, comprar Twitter es como hizo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, comprando, uh-huh, el Washington Post. O sea, está comprando 300 millones de usuarios activos, de usuarios como muy puestos al día, ¿no? Como te digo, periodistas, gente de tecnología, etcétera, uh-huh, muy activos, y gana influencia. O sea, al final se supone... De hecho, se rumorea que va a dejar al presidente Trump volver a usar Twitter, que está ahora mismo lo tiene prohibido, ¿no? O sea, es un tema más, parece, de influencia que puramente de negocio, porque de hecho a él le está costando mucho dinero. Las acciones de Tesla se han desplomado, han caído como un 30% en el último mes. Al mercado no le gusta que el dueño de Tesla y de SpaceX, que es la otra empresa de Musk y que es multimillonaria, pierda el tiempo con estas tonterías, ¿no? O sea, al final están penalizando un poco la acción de Tesla porque el CEO está en dos o tres cosas a la vez y realmente no creo que lo haga por sacar dinero. Lo que quiere Musk es sacarla del mercado, lo quiere comprar y sacarla de la bolsa, uh-huh, y entonces hay dos alternativas: que la remodele, lo haga rentable y lo vuelva a sacar a bolsa dentro de unos 3 o 4 años, como se llamaría como un flip-flop. O sea, coges algo, lo restauras y lo vuelves a poner en el mercado, mercado, como se hace en el mercado inmobiliario, por ejemplo, o otra opción es quedárselo como un medio independiente, bueno, perteneciente a él, donde pues ganar influencia, ¿no? Donde al final controlar la información, que como sabes es importante.
Dos storytellings en este rato, Ismael, que me parece interesante tocar. El primero, bueno, qué es lo que ha ocurrido en cuanto a la demanda que le puso Twitter a Musk, cómo está la cosa y si finalmente se va a comprar, que creo que sí en un par de semanas, y después qué cambios puede haber en la. Pero exactamente qué ocurrió, claro, en abril Elon Musk creo que lanza una oferta de unos 54 euros por acción, que está bastante por encima del valor de Twitter, y se echa para atrás. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues no entiendo muy bien el argumento de Musk, es que dice que se dio cuenta de que había mucho robot, de que había mucho perfil falso. Pero es un argumento un poco absurdo, porque Musk es un usuario muy activo de Twitter y él sabe realmente lo que claro. pasa en Twitter y que hay muchos robots. Eso lo sabemos todos los que somos activos en la red social. Entonces, ahí es un poco, pues es un poco, también al final es una mente, como digo, es un millonario excéntrico, con lo cual, pues quizá hoy dice una cosa y al día siguiente dice otra, ¿no? No tiene mucho sentido lo que digo de los usuarios falsos. Él pidió a Twitter datos que le dije, porque Twitter afirma que solo el 5% son falsos. Y Musk dice que hay muchísimo más, y él pidió esos datos. Twitter no ha sido capaz de dárselos. A todo esto se juntó que en verano el antiguo jefe de seguridad de Twitter declaró que Twitter tenía muchos perfiles falsos y que no ayudaba al gobierno americano a combatirlo, y entonces se lió ya pues todo el lío, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco extraño el argumento de Musk, pero al final lo que es cierto es que el juez le ha dado hasta el 28 de octubre, o sea, dentro de 10 días.
Porque en el acuerdo que cerraron tenía una obligación de compra que si la incumplía estaba sometido a una multa de unos 1.000 millones de dólares, si no recuerdo mal.
Así es, si no lo compraba por 44.000 millones, él personalmente tenía que pagar 1.000 millones de multa, pero aparte también pues está en juego su propia reputación, ¿no? De hombre de negocios exitoso. Entonces, lo que está claro que en 10 días tiene que llegar a un acuerdo sí o sí. El mercado ya lo ha descontado porque las acciones de Twitter ya cotizan a 50, 52 dólares, que es más o menos el precio de compra, con lo cual hay, digo, porque hay gente que dice, oye, a lo mejor es un negocio comprar acciones de Twitter si dentro de 10 días lo va a comprar en los más. No lo hagan porque eso es cierto que hace 10 días subieron como un 20% de golpe cuando ya Elon Musk reafirmó que lo va a comprar. Y hombre, yo creo que ya sería muy raro que no lo terminase de cerrar, pero nunca se sabe.
Precisamente lo que investiga ahora, ahora que lo dices, se me ha venido a la cabeza, lo que investiga el gobierno de Estados Unidos es que Elon Musk haya, o en un principio, hiciese la oferta para poder comprar ese 9% que compró al principio y subiese las acciones de valor para, bueno, especular y ganar dinero. ¿Qué hay de cierto en todo aquello?
Bueno, de hecho Elon Musk está siendo acusado continuamente por la SEC, por el gestor de la bolsa de Estados Unidos, por ejemplo, por así decirlo, porque no solo con Twitter, que es una minucia, sino que hace eso con Tesla muchas veces. Se le acusa hace cambiar la valoración, porque si ahora mismo Elon Musk pone un tuit diciendo que van a abrir una fábrica nueva en India y que va a emplear, me lo invento, 10.000 personas nuevas, el mercado dice, ostras, esto es que va a ir muy bien la empresa, y suben las acciones ese día, y él está declarado obligado a declarar cada vez que compra o vende acciones. Entonces, está siendo acusado continuamente de esto. De hecho, él mismo ha propuesto que, para que no haya rumorología, que quiere mandar los tweets previamente a la SEC para que le dé la autorización de publicarlo o no, y que no le estemos todo el día diciendo que se está beneficiando del mercado, ¿no? Entonces, vale. Son movimientos continuos. Lo que pasa que es que la repercusión que tiene un tuit suyo es brutal. O sea, eso hace subir o bajar el valor de Tesla un 10% en un día, y eso es muy fuerte, ¿no?
Ismael Musk ha tuiteado varias veces sobre el enfoque de moderación en Twitter. Se quejaba de que los moderadores intervienen con demasiada frecuencia. ¿Qué es un moderador? ¿Cuál es su papel en Twitter?
Pues en Twitter y en otras redes como Facebook también, son personas o entidades que deciden si un contenido puede ser publicado o no.
¿Bajo qué criterios?
Ese es el problema. Al final son empresas privadas, y entonces Musk está, y a mí me parece genial, está totalmente a favor del freedom of speech, o sea, de la libertad de expresión, de que cualquiera, obviamente si cuando no sea ilegal, ¿no? Pero que cualquiera puede opinar de cualquier tema. Pasó un caso insólito en el mundo de la comunicación, y es que el presidente Trump, todavía en ejercicio, fue vetado de las redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto un magnate, como puede ser Mark Zuckerberg o como puede ser el dueño de Twitter, tiene capacidad de vetar al propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que más aboga, que cada uno, da igual que sea de extrema izquierda o de extrema derecha, que opine libremente y que no haya una plataforma que modere ese contenido, insisto, siempre y cuando sea legal, no estamos hablando de cosas ilegales, ¿no?
Perdona que te corte, ¿no? Pero has dicho algo muy interesante, y es que precisamente para salvaguardar la libertad de expresión también hay que poner límites, ¿no? Porque al final, tú no puedes estar... No sé, hemos visto muchos casos en las redes sociales en las que una gran cantidad de bots, han atacado a una persona en concreto, ¿no? Y por ello, una de las pretensiones de Musk es autenticar a todos los perfiles, es decir, conocer su identidad, por lo menos a modo interno, es decir, que Twitter sea conocedor de la dirección, pues ya no sé, de la casa o de la dirección IP de cualquier usuario. ¿Esto es posible? ¿Esto debería hacerse?
Bueno, es posible y de hecho sería deseable, porque muchas de las tendencias que vemos en Twitter a diario son creadas artificialmente. Pues un partido político o una empresa grande, es muy fácil que contrate miles de bots, miles de robots, que en un día se pongan a tuitear sobre un tema, y al final todos los que usamos Twitter a veces estamos preocupados por cosas que a la opinión pública realmente no le interesan porque se han creado artificialmente. Entonces, esa es una de las cosas que dice más, ¿no? Pues que cada uno, entre comillas, su DNI y su móvil, de alguna forma confirme que es él, para hacer una red más humana, que era como era al principio. De hecho, los primeros usuarios de Twitter casi nos conocíamos entre todos porque se sabía quién era cada uno. Ahora cada vez más hay perfiles falsos, perfiles sin foto y perfiles que están creados por ordenador. Entonces, no sé si esa es la solución, pero obviamente algo hay que hacer, porque si no al final pierde relevancia la red social.
Hablábamos antes, Ismael, del modelo de negocio de Twitter, ¿no? Y de que tú me decías que no es una... Bueno, que han tenido pérdidas durante todos estos años. Supongo que será por el modelo, porque al final Twitter... ingresará por la publicidad que presenta en la propia aplicación, además de, pues entiendo, por la venta de datos. Pero Elon Musk dice que quiere cambiar Twitter a un modelo de suscripción. Y ya hay un ejemplo, y quiero que me hables del de Twitter Blue, que creo que es poco conocido. Vamos, yo me he enterado esta mañana.
Sí, bueno, Twitter Blue, sobre todo en Estados Unidos y algún otro país que está en pruebas, es un modelo en el que tú te puedes suscribir a ciertos canales, por así decirlo. Pues me suscribo a COPE, me suscribo al canal de Elon Musk o al canal de información tecnológica, de lo que yo quiera, y pago una mini suscripción, pues 5 euros al mes, por ejemplo, $5 al mes, y entonces me da ciertas ventajas, como a lo mejor recibir los tweets antes que otra gente, por ejemplo, o tener la capacidad de poder responder a COPE, en este caso, o a Elon Musk, ¿no? Si estuviera él detrás de ese perfil. Sería como tener un canal directo con el emisor de noticias o con el emisor de tweets. Lo que pasa que, igual, eso se hace en otras plataformas, sobre todo la gente joven que sigue los eSports, por ejemplo, se hacen plataformas como Twitch, donde hay gente que retransmite juegos en directo o retransmite un partido de fútbol o lo que quiera, y ciertos usuarios le pagan. Es como que le sponsorizan, o sea, estamos llegando a un... Es un poco al revés que se ha hecho históricamente, ¿no? Los propios usuarios recompensan económicamente al emisor de noticias, en este caso a ti. Imagínate que esta entrevista está gustando y haya gente que te esté pagando $1 o $5.
Es parecido a lo que ha pasado con los periódicos digitales, ¿no? Al final.
Justo. Lo que pasa es que al final hablamos del periodista como... o del emisor de información como individuo y no como empresa, ¿no? Entonces, eso está pasando mucho en el mundo de los eSports, y bueno, por ejemplo, uno de los casos más conocidos, Ibai Llanos, pues tiene un montón de gente que paga por reconocer ese trabajo, por así decirlo, ¿no? O sea, no son las empresas, que aparte sí lo hay, ¿no? O sea, las empresas le pagan publicidad, pero el propio usuario final, ¿no? Es como que está recompensando al emisor de noticias, ¿no? Entonces, es un poco lo que quieren hacer con Twitter Blue. La publicidad en Twitter, la verdad que funciona regular, funciona mucho mejor la publicidad de Instagram o de Facebook. Entonces, por ahí no van a ganar mucho más dinero, y entonces es lo que están intentando, buscar otras vías de monetización que todavía no, el propio Twitter no lo ha conseguido en más de 10 años que lleva. O sea que eso es un poco el reto que tiene Elon Musk.
Te hago las dos últimas, una que me parece muy interesante, y ya terminamos con tu no sé, digamos, tu visión de futuro de Twitter. Pero mira, Reino Unido prepara ahora un proyecto de ley, estaba leyendo esta mañana, ley de seguridad que requiere una monitorización de contenido que evita la acumulación de lo que llaman comportamientos desagradables. Claro, Musk, como hemos hablado en este rato y tú bien has dicho, se describe a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión. ¿Va a permitir regulaciones externas en cuanto a contenido, ya sean privadas o públicas?
Bueno, una cosa es lo que él quiera y otra cosa es lo que lo obliguen a hacer. O sea, al final también parece que el Congreso de Estados Unidos está en esa misma línea que comentas del Reino Unido, uh-huh, y va a obligar, y de hecho la presión social ha hecho que Mark Zuckerberg contratara el año pasado algo así como 3.000 moderadores de contenido. O sea que realmente la propia presión pública y el gobierno americano parece que van a obligar a tener moderadores. Claro, el tema es quién vigila al vigilante, o sea, quién certifica que ese moderador, o sea, es un debate interminable, quién certifica que ese moderador está actuando, por así decirlo, como si fuera un juez, ¿no? De forma objetiva, uh-huh, y no...
Claro.
Va para un lado o para otro, ¿no? Pero está claro que algún tipo de moderación va a tener que existir. También se puede hacer una moderación comunitaria, es decir, si 1.000 personas marcan que un contenido es peligroso, pues que ese contenido se quede en cuarentena, ¿no? Y se oculte hasta, uh-huh, que un certificador vea que no es así, que se puede, uh-huh, ver, por así decirlo. Pero algo de moderación, no sabemos cómo, pero va a tener que haber, sí.
El futuro de la red social a corto y medio plazo, además ya que eres usuario activo. Porque yo no tengo Twitter. Yo la verdad es que entiendo que para personas como tú que divulgan y que tienen y que difunden un mensaje es muy útil. Pero luego para los que... Yo te voy a ser sincero, tengo el perfil de mi hermana que de vez en cuando me meto pues para ver qué dicen y tal, porque es entretenida, ¿no? Y es graciosa en según qué ámbito. Pero yo no tengo. ¿Qué crees tú de Twitter? ¿Qué va a pasar?
Bueno, hay una teoría que tiene cada vez más sentido y es que Musk lo va a integrar en una nueva red social que se llamará X.com. Oh. X.com es un dominio que tiene Musk desde el año 90 y pico comprado, desde que Musk vendió PayPal, porque Musk fue uno de los inventores de PayPal, ¿no? Que ahora mucha gente usa, o sea, hay poca gente a lo mejor que lo sepa. Él tiene ese dominio X.com y lo que quiere es hacer como una superaplicación, o sea, no solamente, o sea, Twitter sería una parte de esa superaplicación, pero sería una aplicación parecida a WeChat en China, que te permite hacer muchas cosas, pedir un taxi o comprar online o chatear, por así decirlo, por Twitter, o sea,
un pedir, todo en uno,
un todo en uno, pedir comida, o sea, sería como un internet, por así decirlo, dentro de una aplicación, ¿no? Y eso es un poco lo que se supone que va a ser el futuro, que Twitter va a ser la herramienta de comunicación interna de estas super aplicaciones. Y parece que tiene más sentido eso que hacerla rentable por sí mismo, como comentábamos, porque la publicidad no está funcionando muy bien.
Qué bueno, Ismael El Kutsi, ha sido un placer estar contigo. Me parece una charla muy interesante y veremos qué pasa con Twitter. Si te parece, te llamo dentro de un tiempo. A ver qué ha pasado. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en Herrera en COPE. Tómate un café conmigo.
Un placer.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.